Perder en un trade, tener una mala semana o incluso un mes complicado no te hace un mal trader. Lo que importa es el largo plazo. En Darwin Extero opero sin arriesgar mi capital por una suscripción de 38 euros al mes, sin presión, comprometido en dar lo mejor de mí, sin importar el tiempo que cueste. Si tu pasión son los mercados, pero has perdido la ilusión, vente a Darwin Extero. Usa el código Capital Radio y consigue un 30% de descuento en tu primer pago mensual. Darwin Extero. Trading de verdad a tu ritmo.
Pues sí, no hay que esperar ni un minuto más para empezar el consultorio de bolsa más esperado de la semana, que cada viernes en Capital Radio puedes escuchar o ver a través de YouTube con Alberto Iturralde, analista independiente. ¿Cómo estás, querido Alberto? Buenos días, bienvenido. Qué bonito viernes te hemos preparado. ¿Cómo estás?
Muy buenos días, muchas gracias. Feliz de estar con vosotros.
Muy feliz de escucharte de nuevo, porque seguro que tienes una interpretación de lo que ha ocurrido en esta semana, que recordamos, empezó con una caída bastante fuerte del mercado americano y de repente todo ha empezado a intentar estabilizarse poquito a poquito, como si el escenario cambiase. ¿Lo ves cambiando?
Hace dos semanas explicamos que el mercado tenía tal sentimiento negativo que lo más normal es que subiera. Los viernes, además del consultorio con Luis Vicente, yo después hago un ratito de una clase que hacemos Laura Blanco y yo, en la que sacamos mucho partido a la situación de los mercados, porque Laura ejemplifica muy bien el sentimiento que debe tener un inversor normal si está influenciado por la información. Ella es periodista y, lógicamente, está al tanto de todo lo que sucede, con lo cual es la mejor piedra de toque para darnos cuál es el sentimiento más normal que puede tener el inversor. Y cuando yo le explicaba a Laura Blanco que lo más normal es que el mercado subiera, a ella, vayan por favor a esa intervención hace 15 días, porque realmente ella, que yo creo que me tiene cierto cariño profesional, lógicamente no quiere que yo me equivoque, pero ella tampoco pensaba en ningún momento que esto pudiera subir. Con lo cual, en un momento determinado durante la conversación, yo le digo, Laura, ¿qué estímulo que no sea negativo has recibido durante esta semana? Estamos hablando de la semana que finalizó hace 15 días. Veníamos de un lunes extremadamente negativo, con una caída del 10% de los índices europeos en la apertura, y una semana, como ustedes recuerdan, con toda esa vorágine negativa de aranceles, de que aumentaba el riesgo de recesión y mil estímulos negativos más. Claro, Laura no encontraba dentro de la información ningún estímulo que fuera positivo más que su propio optimismo, es decir, su manera de interpretar que, bueno, estaban las cosas tan teóricamente mal que solo podían mejorar, lo cual obviamente no influye en el sentimiento de los inversores, que es tremendamente negativo. Bueno, pues ejemplificábamos la subida como más probable hasta el punto en el que todo comenzó, es decir, que los índices lo normal es que subieran hasta el momento en el que Donald Trump nos mostraba sus tablas de Moisés Trump con los aranceles. Véase el día 2 de abril. Bueno, pues el día 2 de abril el DAX ETRA cotizaba en niveles de 22.300 puntos. Y hace 15 días, cuando hablábamos Laura y yo, el DAX se encontraba aproximadamente en niveles, a ver si lo sé decir, de 20.368. Es decir, desde entonces casi ha realizado la subida de 2.000 puntos, que hasta cierto punto es lógica, porque por encima de las cotizaciones del 2 de abril hay mucha gente enganchada. Si ustedes miran este gráfico del DAX, vayan por favor a esos gráficos de Capital Radio para poder verlo, se encontrarán con que justo por encima de la línea roja que yo he trazado, que es la cotización del DAX el día 2 de abril, nos encontramos con un movimiento lateral en el que muy probablemente gran cantidad de inversores está enganchada. Entonces, recuerden el mismo guión que traemos desde el inicio de este vencimiento de futuros. El día creo que era 24 de marzo. Donald Trump salió a hablar el lunes, el vencimiento es el viernes, al lunes siguiente, salió a hablar dando una perspectiva relajada de los aranceles. Sí, luego ya vimos las tablas, pero días antes daba una perspectiva relajada de los aranceles, concretamente 8 días antes. Eso nos daba la oportunidad para anticipar con Rocío Arbiza que el inicio del vencimiento iba a ser bajista, probablemente bajista. Vayan, por favor, a los vídeos de Capital Radio, que están todos en Internet para comprobarlo. Lo digo porque luego te voy a escuchar tonterías del tipo de que es que, claro, a toro pasado todo el mundo adivina. Bien. Entonces, una vez que se produce ese inicio bajista que se desarrolla con el día de la liberación, se genera un inmenso sentimiento negativo que posteriormente explicamos que se tiene que resolver al alza. ¿Por qué probablemente se va a resolver al alza? Además de por ser un gran sentimiento negativo, lo cual ya de por sí es suficiente. Porque durante el mes de mayo hay otra pequeña concentración electoral a nivel global. Canadá, Australia y Polonia. A que durante las últimas semanas ustedes no han visto elecciones en ningún sitio. ¿Ven? ¿Ven cómo cuando el mercado cae no hay elecciones? Bueno, pues ahora lo normal es que todavía el mercado funcione bien, probablemente hasta finales de mayo, primeros de junio, que es el día 1 de junio cuando se realiza la segunda vuelta en Polonia. Entonces, hay que seguir tranquilos en el mercado va a seguir funcionando bien, se está produciendo una reducción de la volatilidad, lo cual abona más la tesis de que el mercado funcione bien, pero de manera inmediata sí es probable que frene la subida donde temporalmente, no que vaya a caer mucho, sino que frene la subida, pues temporalmente justo en los 22.300 del DAX, que en el caso del IBEX, voy a mirar un poquito dónde es, zonas de seguramente 13.400, 13.500. En esas zonas es donde todo comenzó, el problema de los aranceles. Y ahí es donde probablemente salen vendedores todos los inversores enganchados antes del proceso arancelario. Con lo cual el sistema financiero que ha ganado ingentes cantidades de dinero con esta subida y con la caída anterior, aprovecha para vender antes de que lo hagan los inversores cautivos. Por otra parte, ya les voy anunciando que toda esta parafernalia, todo este escenario de aranceles, tienen los días contados, no los años contados. Los días contados. Es más que probable que lo que hayamos visto, en contra de lo que podría parecer, de hecho a mí mismo también me sorprende lo que les voy a decir, en cuestión, en todo el ámbito de los aranceles, no tenga nada que ver con la economía en sí misma, sino solo con los mercados. Yo desde el primer día les dije que esto olía a que era una operación llevada a cabo para obtener dinero de manera fraudulenta Donald Trump y los suyos en los mercados. Claro, yo en ningún momento pensaba que solo fuera eso. Es decir, estaban intentando realizar una operación económica aprovechando también de paso el beneficio que podían obtener en los mercados, no porque tuvieran información privilegiada, sino porque ellos mismos la generaban con las decisiones de Donald Trump. Bueno, pues no duden de que el problema de los aranceles va a desaparecer en breve. En breve, en relativamente breve espacio de tiempo, denle a este problema un mes y medio como mucho más. Así como mucho.
Estaríamos en un caso de insider trading de los mayores de la historia. En ese caso.
De los mayores de la historia, exacto, Luis Vicente. Acabas de darle la calificación precisa. Porque ya no es un insider trading, sino que es que el propio insider, el que conoce la información desde dentro, está generándola. Y quizás haya sido solo una operación para los mercados. Les explico el sentido de todo esto. El sistema financiero necesitaba un revulsivo en bolsa, y lo explicábamos cuando terminaba el proceso electoral estadounidense, porque había un gran sentimiento comprador. Ese sentimiento comprador se agudizó con la entrada de Donald Trump en el poder. Yo desde entonces les explicaba, oigan, tengan cuidado que aquí todo el mundo está alcista. Es posible que Donald Trump haya pactado con el sistema financiero realizar una caída muy violenta, muy, muy violenta y profunda durante poco tiempo, a cambio de no realizar una caída paulatina durante mucho tiempo. Una caída paulatina que podría, a largo plazo, ver mermada su popularidad de cara a las elecciones midterm de 2026. Algo así como que, gracias a lo que hemos visto durante estos últimos mes y medio, dos meses, nos podemos librar de algo peor que hubiera podido venir en el horizonte. Claro, como es una caída muy rápida y quien está elaborando esa caída de manera voluntaria es Donald Trump, ellos también lo están aprovechando. Donald Trump, los suyos, BlackRock y todos los demás. Fíjense cómo Jamie Dimon salía a decirles el día crítico, el día 7 de abril, de los mínimos, que las probabilidades de recesión en Estados Unidos habían aumentado el 70%. Es decir, ellos también estaban comprando. JP Morgan, uno de los mayores bancos de inversión del mundo. Es muy probable que haya sido una operación solo orientada hacia los mercados, hacia generar un pánico artificial, sabedores, Donald Trump, sabedor sobre todo, de que si el tema de aranceles ya se olvida por el horizonte, dentro de un año, dentro de año y medio, ya nadie se va a acordar de él. Sin embargo, si la bolsa ha recuperado máximos, cosa que igual no hubiera hecho en el caso de no haberse producido este pánico, entonces él sí habría sufrido una merma de popularidad, porque gran parte de los ahorros estadounidenses se encuentran en fondos de pensiones referenciados al mercado de valores. Esta tesis que les estoy planteando ahora mismo, bueno, quien nos conozca hace ya años sabrá que normalmente cuando les planteo una tesis aparentemente conspiranoica, normalmente siempre se confirma en el tiempo. Esta probablemente también se va a confirmar en el tiempo. Si hay algún turista, alguien que lleve viéndonos menos de un año, que lo deje en reposo antes de negarlo, porque igual se lleva una sorpresa con el tiempo cuando vea cómo se van a diluir esos aranceles de Donald Trump en la nada más absoluta dentro de unas semanas. Lo veremos.
Como reflexión es súper estimulante y merece la pena pensar sobre ello como mínimo. Bueno, hay muchísimas preguntas, como siempre. Están pasando, además, algunas cosas en el mercado. Sí que nos gustaría llamar la atención, antes de escuchar preguntas de nuestros oyentes y espectadores, que echaras un vistazo a MAPFRE. Acaba de publicar resultados esta mañana. Dice que todo le va muy bien y el mercado le está dando un pedazo premio, aunque ahora ya casi cada valor puede convertirse en un chicharro a la mínima. Está subiendo el 9%, MAPFRE, a 3,19 euros.
Vale, desde hace dos semanas, cuando ya había que concluir que probablemente se había producido un suelo para un cierto tiempo, yo les hablaba a ustedes sobre todo de Endesa, de Logista, de MAPFRE y de Ferrovial. De esos cuatro valores. Vayan, por favor, a los vídeos, ya sea aquí en Capital Radio o en los que puedan encontrar que yo haya hecho durante estas semanas. Los valores que habían recuperado más con ese mínimo y los días siguientes eran los que mejor iban a funcionar. Vayan ustedes al mercado español y se encontrarán con Endesa, Logista, MAPFRE y Ferrovial. Con lo cual, hay que seguir dentro de estos valores. Luego les traigo uno para el minuto de oro que no es ninguno de estos cuatro y que también creo que va a funcionar muy bien y es español. Pero lo que hay que hacer es disfrutar del viaje, amigos, porque hace dos semanas nadie quería comprar. Nadie quería comprar.
Nadie.
Entonces, la idea es comprar cuando hay que hacerlo, que es cuando nadie quiere hacerlo. Ahora el problema está en, señor Iturralde, ¿usted cree que le queda algo más de su vida? Es decir, el que va rezagado. Luego disfruten de MAPFRE, disfruten de Endesa, de Logista, de Ferrovial, y miren cómo están subiendo.
Vamos. Sí, sí. Espectacular la subida de MAPFRE, efectivamente. Bueno, vamos con preguntas. Yo creo que podemos escucharlas del WhatsApp, que dejan nuestros oyentes con su voz, 687-050-600. Buenos días, adelante con ella.
Buenos días, Capital Radio.
¿Qué tal?
Querría hacerle al gran maestro Iturralde una consulta en torno a bancos españoles. ¿Cómo vería la entrada en dos o tres de ellos con una posición no muy grande? Ahora que parece que se ha calmado todo un poquito, o que se está calmando, y en vista a medio o largo plazo. Gracias, buenos días.
Gracias.
Yo no sé lo que va a pasar a medio o largo plazo. Es decir, yo, por ejemplo, si veo una operación clara, de aquí a unas semanas vista, y de repente veo todo lo contrario, porque ya ha subido el valor. Vean Santander. Recuerden ustedes que yo en Capitales explicaba, el Santander tiene objetivo alcista, zona 660, 650. Luego ya no sé lo que va a pasar. Bueno, pues justo llegó hasta ahí y se desplomó en la caída de estas últimas semanas. Yo estas semanas he explicado que no estaría en los bancos. Porque los bancos han sido el sector, no ha sido el sector que mejor ha reaccionado a las subidas del mercado en general. Tiene una gran sobrecompra que viene de hace ya más de 3 años, es decir, 3 años de subida han ido generando una gran sobrecompra que ahora mismo se ve en los gráficos, suben menos, y eso implica que yo a usted lo último que le puedo recomendar es bancos a largo plazo, porque no sé lo que van a hacer. Así es que yo siempre les digo que no me pregunten por el largo plazo. Oigan, ustedes a mí me han visto cara de ahorrador en bolsa. ¿Cuándo normalmente yo les hago a ustedes una valoración a 5 años vista? Vamos.
¿Quién sabe qué va a ocurrir en 5 años vista? En el chat de YouTube, a ver, preguntas. Rafael, te pregunta Alberto, ¿cómo ves si crees que ves el S&P 500 capaz de volver a los 4.500 puntos?
¿A la baja?
Sí, a la baja. No lo ves, ¿no?
Pero ahora no. A ver, vamos a ver. Estamos ya desde hace 2 semanas subiendo. Este lunes todavía nos ha dado un susto la bolsa en Estados Unidos solamente. Cuanto más sustos dé durante una subida, mejor, porque más indica que quiere subir después. Vamos a estar pensando en si, después de haber rebotado desde los mínimos en 4.840 hasta 5.484 en los que cerraba ayer el índice, si puede volver a 4.500. Miren, les juro que más que preocuparme de responder a veces a las dudas, me inquieta saber de dónde demonios sale una duda. Es decir, ¿qué proceso mental nos lleva a tener la inquietud de que vaya el S&P 500 hasta 4.500 cuando claramente se ha producido un gran sentimiento negativo? No se puede nunca adivinar dónde está el suelo. Pero, hombre, si ya vemos, como hace 2 semanas, yo solo decía a Laura, digo, hombre, yo adivinar que no vaya a haber un nuevo mínimo no puedo, pero sí tengo claro que si vuelve a mínimo será para subir, y bastante. Ni siquiera ha vuelto a mínimos. Ni siquiera. Y ya está desarrollando la subida. ¿Ustedes ven a todo el mundo comprador ahora locos por comprar? Relajados porque dicen, uy, la bolsa es el negocio del futuro, como estaban hace 3 meses, 4 meses. Sin embargo, sí veían a todo el mundo tirando la casa por la ventana hace 3 semanas. Luego necesitarán ver un escenario comprador de un calibre similar al vendedor que vimos hace 3 semanas para que se vea un techo. Y estamos pensando en 4.500. Claro, yo les he explicado muchas veces que especular en opciones es un error garrafal. Y si alguien me pregunta por los 4.500 del S&P 500, lo que me está queriendo decir es que durante los momentos de pánico, y bueno, como el vencimiento es en junio, ha abierto posiciones bajistas en opciones con un strike parecido a 4.500 en el S&P 500. Y luego me preguntan a mí, que soy el que más les ha dicho que nunca introduzcan el factor tiempo en su operativa, a mí, si creo que el S&P 500 va a caer a 4.500, cuando la pregunta viene sin duda derivada de haber introducido el factor tiempo en su especulación.
Desde
no tiene otro sentido que alguien pueda preguntar por 4.500. Está en opciones y lo está perdiendo todo ahora mismo.
Es fascinante lo cual, esto de la
psicología. No le siente mal, se merece. ¿Perdón?
Estaba pensando que es fascinante la psicología de los inversores, que es lo que al final hace que en
y
el mercado haya oportunidades.
Es fascinante y frustrante. Porque a mí si le preguntan a otro, yo qué sé, yo le conozco analistas que cuando yo he explicado durante años que el mercado se manipulaba, decían que no, que esos eran cosas de Iturralde. Y en esta misma casa lo he oído. Pregúntenle a ellos. No al que les está diciendo que el mercado probablemente va a subir. Vamos, Luis Vicente.
Visto, la siguiente pregunta. Volvemos al WhatsApp. Buenos días. Adelante con ella.
Soy Francisco desde Madrid. Vamos a ver, quería preguntar al señor Iturralde por Schneider Electric. A ver qué objetivo le ve él. Estoy dentro a 205, he comprado hace 8 días o así. Venga, muchísimas gracias.
Gracias. Adiós. Hoy hablábamos de ello. Ha habido una cumbre en Londres diciendo que se va a invertir mucho dinero en infraestructuras eléctricas y esta es una de las empresas señaladas.
¡Qué casualidad! Que hemos estado hablando durante estos 2 últimos meses que había que estar en eléctricas sí o sí y ahora, de repente, nos enteramos de que va a haber inversiones extraordinarias en infraestructuras eléctricas. ¿Ven ustedes cómo somos videntes. Sí, Nostradamus es un aficionado a nuestro lado, señores. Pónganse los consultorios anteriores. ¿De verdad? Somos profetas, no videntes. Peor todavía. Profetas. ¿Eso o que el mercado está muy manipulado? Yo más les sugiero que se inclinen por lo segundo. Pero bueno, Schneider Electric, lo normal es que continúe rebotando y lo haga inicialmente hasta zonas de 224. Está en 215. La tendencia a largo plazo del valor es alcista y va a seguir siendo alcista. El problema es que es un valor muy lento. Independientemente de la velocidad de la caída que hemos vivido en estos tres últimos meses, el valor de fondo es tremendamente lento, pero aún así seguirá subiendo.
Pues Schneider Electric es el valor que acabamos de comentar. El siguiente lo tomamos del chat de YouTube. A ver, ¿entrarías, pregunta Fabián, en Global Dominion a corto plazo? Curioso valor.
No, yo en Global Dominion no entraría ni a corto ni a largo plazo. No, es más, o sea, por favor. Es que cuando me hacen estas preguntas sobre un valor que en el que históricamente siempre he dicho que no hay que estar, digo, anda, ya ha pasado algo en Global Dominion que no, que yo me lo he perdido, y vamos a ver si le podemos decir algo interesante. Pues no, no ha pasado nada, no. Vamos con otra.
Pues vamos con otra inmediatamente. Escuchamos. Buenos días. Otra pregunta para Alberto Iturralde.
Buenos días a Miguel Ángel Muñoz y Alberto Iturralde. Me estaba planteando una entrada en Grenergy Renovables. He visto que rompió máximos, luego intentó, parece que intentó sacar para luego volver a subir. Y nada, me gustaría saber un punto de stop loss y dónde cree el experto que va a llegar el precio aproximado.
Gracias.
Seguramente voy a entrar porque ya te digo que veo que puede tener una tendencia alcista.
Muy bien. Grenergy Renovables.
Quedan como mucho 5 minutos de consultorio, como muchísimo. Y le estaría a usted dando las gracias 4 minutos y medio para dedicarle el último medio al minuto de oro. Porque usted nos acaba de traer un valor maravilloso que va a subir y bastante. Y además en el momento en el que nos está diciendo que va a subir. Porque normalmente yo me los pierdo. Solamente los veo cuando igual nos preguntan y para ese momento, a veces, pues a mí ya se me han escapado. Gracias. Super valor. Grenergy Renovables. Maravilloso. Como me temo que igual ya no lo vamos a poder mejorar lo del consultorio, me voy a entretener en explicarles por qué es tan bueno. Lleva muchos años realizando un movimiento lateral extremadamente volátil. Lo lleva haciendo desde el año 2021. Y no había superado máximos hasta esta semana. Los máximos databan de enero de 2021 y se encontraban en 45 euros. Antes de romper los máximos, el valor genera un movimiento de caída muy violento con aquello de los aranceles de Moisés Trump y luego vuelve de nuevo al alza a máximos, reduciendo su volatilidad. Lo cual implica que Grenergy es un valor que va a seguir subiendo. Hay que tener en cartera. Enhorabuena. Me temo que igual nos da tiempo algo más. Pero le estaría dando las gracias hasta las 9:57.
Qué bueno. Qué bueno. Gracias, pues, querido oyente. Sí nos da tiempo a otro, ¿verdad? Venga, vamos a escuchar uno más antes del minuto de oro. Buenos días.
Hola, buenas tardes. Bueno. Me gustaría que me diera opinión el analista sobre entrada en Thermo Fisher Scientific. El ticket es TMO. Muchas gracias y felicidades por el programa.
Muchas gracias. TMO. Vamos a...
No, muy mal. Muy mal, pero no porque el valor no pueda rebotar, sino porque, fíjense, el mercado en general estos días ha tenido un rebote y eso está cerca de mínimos de la caída que ha tenido con los aranceles de Trump. ¿Puede rebotar? Sí, pero vamos, yo no puedo adivinar que esto vaya a rebotar. Aún así, está en soporte, ¿eh? Es decir, si usted quiere... Dice, bueno, yo compro en soportes, vale. 400 el stop.
Bueno,
ya sabía yo, Luis Vicente, que no lo íbamos a mejorar.
A ver si lo mejoras con Indra. Has visto la que está cayendo con Indra, ¿no? El lío de que el presidente va a fusionar su empresa, a venderle su empresa Escribano a Indra, que es parte de propiedad junto con su hermano, los hermanos Escribano. Mira,
sí, lo que pasa es que no está teniendo un mal comportamiento tampoco. Hoy ha recortado, pero está cerca de zona de máximos. Los máximos son en zonas de 29. Y en los últimos 3 años ha subido desde 4,78. Ahora está en 26,54 todavía. No es nada preocupante, aunque obviamente la volatilidad que ahora tiene Indra, yo desde luego no les deseo que estén, ni les recomiendo que estén en valores así.
Bueno, pues dicho esto, todo el mundo, máxima atención porque llegamos al minuto de oro. Vamos a ver, Alberto, qué tienes ahí reservado, a pesar de que te lo ha puesto muy difícil el penúltimo oyente.
No, me lo ha puesto difícil porque lo que les voy a traer no es tan bueno como el penúltimo oyente, pero sí es bueno a corto plazo. Inditex cotiza en 48,53. Su objetivo alcista en 51. Y el stop que podemos fijar en Inditex en 47. Inditex va a ser probablemente un muy buen valor durante las próximas semanas.
Inditex es la elección de Alberto Iturralde para cerrar este consultorio de bolsa, que va a dar el relevo en tan solo unos minutos para quienes siguen en directo este programa en la radio a la clase magistral que ya citaba hace un instante Alberto Iturralde con Laura Blanco. Ese es un punto de encuentro, no es un consultorio de bolsa, es mucho más, es un punto de reflexión, de análisis profundo de las circunstancias en las que se mueven los mercados financieros. Y hoy de nuevo vamos a disfrutarlo con Alberto Iturralde. Y por cierto, aprovecho para recordar también que el lunes a las 6 de la tarde Alberto está de vuelta aquí en Capital Radio con Rocío Arbiza. Te esperamos, te agradecemos esta ayuda, Alberto, y te deseamos un buen fin de semana.
¡Fuerte abrazo, amigos!
Adiós.